En un lugar del poniente, de cuyo nombre sí quiero acordarme, Remolinos de Quijotes.
Yo le cuento al mundo lo que sé de ti, sin importarme para nada lo que piensen de mí. En mi vida siempre estás, a mi pensamiento vienes. Desde aquella noche que me visitaste, mi vida de ti llenaste. Te amo sin condiciones, en todas partes te defiendo. Cuando hablan mal de ti, sin darme cuenta me enfurezco. Siempre te he defendido, mas siempre te defenderé. Jesús de mi vida te amo, tú eres mi rey. Al mundo viniste a enseñar las cosas buenas del amor. Por eso te quiero tanto que aprendí tu lección. Yo por siempre creo en ti, fiel amigo de mi alma. Siempre cuidas de mí cuando pierdo la calma. Tu palabra es mi palabra, al mundo se la recuerdo. Cuando viene la tormenta, tu presencia la contenta. Nada ni nadie podrá cambiar mi amor hacia ti, ya que me siento por dentro un especial trocito de ti.
Gracias por tu poema, Merche. La verdad es muy bonito. Eres una experta escribiendo poesía. Y disculpamos a Blancanieves porque no puede estar con nosotros con su reflexión.
La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Ponte la cuenta, trabaja, paga y espira. Al acero inoxidable se oxida. Experto a fuego lento, corazón marchitado. Conciencia de un tiempo olvidado.
Hola, hola, bienvenidos al mejor programa de salud mental del mundo. Damos la bienvenida a nuestros colaboradores y damos las gracias a Forni, que está en el control técnico, y a Radio Ejido. Esto es Remolinos de Quijote. ¡Comenzamos! Nos vamos a la primera sección, como siempre nos atrae Paco. La sección es la de cine. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Espartaco. Esta película fue dirigida por Stanley Kubrick. Este film fue producido por Eric Orbon. El guion fue escrito por Dalton Trumbo. La música fue compuesta por Alex North. La fotografía fue realizada por Russell Metty. Los protagonistas son Kirk Douglas, cuyo verdadero nombre es Isur Danielovich Densky, Laurence Olivier, Gene Simmons y Charles Lafton. El país donde se realizó esta película fue Estados Unidos. Se estrenó el 7 de octubre de 1960. Su género es épico y drama histórico. Dura 184 minutos. El idioma que se empleó para rodar esta película fue el inglés. Os puedo decir que Kirk Douglas tiene 102 años y el 9 de diciembre cumplirá 103. Quien diga quién es Espartaco salvará su vida y la de todos sus compañeros. ¿Quién de vosotros es Espartaco?
Yo soy Espartaco.
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 ¡Yo soy Espartaco!
Y aquí damos por finalizada la película de esta semana.
A continuación, en la próxima sección, tenemos a Vicente, que nos trae las noticias curiosas. Hola Vicente, ¿qué tal?
Hola, buenas. Hoy os cuento que un genio de 9 años está a punto de graduarse como ingeniero. Lauren Simo es un niño de 9 años que en diciembre terminará la carrera de Ingeniería Eléctrica. en una universidad tecnológica de Eindhoven, en Bélgica. No solo es hiperinteligente, sino también un niño comprensivo, explicó el director de educación de la universidad. Una vez termine su estudio de ingeniería, el niño comenzará un grado de medicina, contaron los orgullosos padres, médicos de profesión. Los padres comprenden que sigue siendo un niño y por eso quieren que juegue y se divierta como los demás niños de su edad. Además, dijo el padre que hace lo que le gusta. Continuó diciendo que ha recibido muchas ofertas de las mejores universidades de todo el mundo para que el pequeño se estudie en ellas. Aunque la familia no quiere decir por cuál de ellas se decidirá. Antes planean tomarse una vacación en Japón.
Bueno, yo me gustaría decir que este niño igual que yo, vamos, porque a mí me pasó lo mismo cuando estaba estudiando. Yo también cuando tenía 9 años me saqué la carrera de recreo. Era un fenómeno de recreo, era el mejor de todos. A los partidos de fútbol, a los partidos de baloncesto.
Comiéndote el bocadillo.
Eso, comiéndome el bocadillo. Igualito. Igualito, dos gotas de agua.
¿Qué comía? ¿Donut o bocadillo?
Pues, bocadillo de nocilla.
Bocadillo de nocilla. Aquí no se dicen las marcas, chicos. Así que lo de Nutella lo retira.
Bueno, es verdad, tienes razón. Bueno, pues, bocadillos de cacao. De crema de cacao.
Crema de cacao, como la del sol, como la que nos echamos las mujeres para tomar el sol.
A continuación viene Isa Cerezuela y Merche, que nos trae la sección de música. Muy buenas a los dos, ¿qué tal estáis?
Muy buenas, bien. Bueno, pues hoy traemos tres temazos. El primer tema son Los Rebujitos, Lo que me gusta de ti.
Ya sabes lo que dicen de ti la gente, que tus labios afilan como un cristal, que te asalta los años de adolescente y juegas el luna en la madrugada. Mi padre ya me ha dicho que nunca me acerque, que tenga cuidadito con nuestra amistad, pero en cada momento me muero por verte. De noche está mi sueño en tu portal.
Niña de mi barrio, tú sabes de canciones. Cuando paro en tu puerta te suben los colores.
Lo que me gusta de ti, no sé lo que tiene que me gusta de ti, que no me conviene que me gusta de ti. Son tus miraditas que me están matando, niña, que lo que me gusta de ti.
Mi hermano me ha contado que tú ya no estás, que te caían lágrimas en la mudanza, y anoche dormiría en otra ciudad. ¿Por qué no me dices tanto día que tuviste para decirme que más tarde, más temprano se acababa? Que tú eres un pellizco que tengo en el alma, y al final,
niña de mi barrio, te llevan mis canciones. Soy amor,
Lo que me gusta de ti, no sé lo que tiene que me gusta de ti, que no me conviene que me gusta de ti. Son tus miraditas que me están matando, niña, que lo que me gusta de ti, eso que me gusta.
Segundo tema es Camela, Amigos, dedicado especialmente para los amigos del Timón.
Semana os traigo un poquito de la biografía de un cantante de nuestros famosos, Luis Manuel Ferry Llopis, más conocido por su nombre artístico como Nino Bravo. Nació en Ayelo de Nalferri, Valencia, en el año 1944. Con un año su familia se trasladó a la capital buscando un mejor futuro. No pudo terminar sus estudios porque tuvo que ayudar a su familia económicamente, pero él desde muy pequeño se sintió atraído por la música. Contaba en tunas y rondallas de su barrio. Con el tiempo, creó finalmente un grupo llamado Los Hispanos. Finalmente, el grupo se disuelve. En 1962 nace el quinteto, Los Super Son, con Nino como cantante solista. Es aquí donde deja su trabajo en una joyería y comienza su gira por la región. En 1964 cumple el servicio militar y regresa a trabajar en una oficina. Pero él sigue pensando en la música, en verdad es su sueño. A través de un amigo, contacta con un famoso manager de Valencia y adopta el nombre de Nino Bravo. Y tras gala y conciertos sin demasiado éxito, firma contrato con la casa Fonogram. Con ella publica su primer sencillo, con canciones de Manuel Alejandro. Posteriormente, acude al Festival de la Canción de Barcelona con el tema No debo de pensar en ti. Es eliminado. En 1970 alcanza un gran éxito con la canción Te quiero, siendo elegida canción del verano.
Te quiero, vida mía, te quiero noche y día.
A esta canción le siguieron otras muy famosas, como Noelia, Perdona, Mi gran amor, Esta será mi casa también, y otras tantas.
Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar.
Tomó parte en la selección para Eurovisión y quedó en segunda posición. Ese mismo año viaja al Festival de Río de Janeiro, representando a España. De nuevo vuelve a quedar en segunda posición. En 1972 aparecen nuevos trabajos, como Un beso y una flor, y Mi tierra.
Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra. Mi tierra tiene su voz, que ruge si se la encierra.
Siendo ya número uno en España y países iberoamericanos, estando sus discos situados en los mejores puestos y altos de España. El 16 de abril de 1973, Nino Bravo muere en un accidente de coche y es cuando su carrera se encontraba en el momento cumbre. La verdad, una lástima. Solamente disfrutó tres años disfrutó nada más de su éxito.
Bueno, a mí me gustaría comentar que hubiera sido de él si no llega a fallecer, porque hubiera roto todas las listas y todos los pronósticos como cantante.
Sí. Con 28 años murió.
Con 28 años y 3 años de carrera, ¿no? Artística.
Carrera, como ya os he dicho antes, pues cantaba, ¿no?, en la rondalla, hacía sus pinitos, sí. Pero su gran éxito lo alcanzó 3 años antes de morir. Pues o sea que disfrutó 3 años de la fama y el éxito.
Pues hubiera sido un cantante que hubiera dejado un legado súper de música.
Contó y con eso ha dejado legado, ¿eh?
Sí.
Porque en 3 años fueron intensivos para él. Sacó mucha música.
Y mi tercer y último tema es Nino Bravo con Un beso y una flor.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón.
A continuación viene Sandra, que nos trae la sección de los libros. Muy buena. ¿Qué tal, Sandra?
Hola. El libro que les presentamos hoy es del autor Elías Canetti, nacido en Bulgaria en 1905. Con su libro La lengua salvada, logró el Premio Nobel de Literatura en 1981. En él nos habla sobre los acontecimientos, las personalidades y las fuerzas intelectuales que le sirvieron de alimento en los primeros años de su desarrollo creativo. También rememora los años de infancia y juventud hasta su vida en Viena, en 1938, tras otro de sus libros, La noche de los cristales rotos, donde ofrece un apasionado viaje por la vieja Europa. Susan Sontag, periodista, filósofa y ensayista, dice de él que Canetti es alguien que ha sentido de manera profunda la responsabilidad de las palabras.
En la próxima sección vienen Óscar y José Gabriel, que nos traen el deporte. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Hoy os traemos 6 deportes minoritarios con más seguidores. Tenemos el bádminton, quizás este sea uno de los deportes que más os vayan a sonar de la lista. Consiste en una especie de tenis, pero se juega con raquetas mucho más ligeras, en un campo de juego más pequeño, y sobre todo no se utiliza pelota, sino un volante, una media pelota con pluma. Aquí tenemos a Carolina Marín, que ha conseguido ser campeona de España, campeona del mundo en 3 años consecutivos y campeona olímpica.
En el bicipolo, un deporte está basado en el polo, es un deporte de caballos por excelencia, donde sustituye, como ya os habréis imaginado, a estos nobles animales por bicicleta. El objetivo consiste en marcar un gol en la portería contraria montado en una bicicleta y con la ayuda de un mazo. Se puede jugar sobre hierba o en superficies planas.
Gimnasia rítmica. Aunque su nombre nos suene un poco más que el del resto, la gimnasia rítmica no deja de ser un deporte minoritario. La gimnasia rítmica es una modalidad deportiva muy completa, porque además de combinar pasos de danza y ballet y elementos gimnásticos, también utiliza aparatos de rítmica que dificultan la ejecución de la coreografía, como las mazas, aros, cintas y pelotas. Aquí tenemos a Susana Mendizábal, que ha sido una gran campeona en este deporte.
El bosoval es un deporte muy divertido que encantará a niños y mayores. es una mezcla entre capoeira, fútbol y voleibol playa. El partido se juega en un campo de colchonetas, con una red en el medio, y las reglas son las mismas que en el voleibol playa. Lo más importante de este deporte es saber saltar bien y mantener el equilibrio.
El curling. Este deporte escocés se hizo muy famoso en Canadá. Se trata de dos equipos rivales que se enfrentan en una pista de hielo. Allí, uno a otro se lanzan cilindros de piedra de unos 20 kilos, para que la piedra llegue al campo contrario. Los jugadores van barriendo el campo para que el hielo se derrita y la piedra pueda seguir avanzando.
El disc golf. Esta modalidad de juego reúne, aunque parezca imposible, dos deportes tan distintos como el baloncesto y el golf. Y además introduce un nuevo elemento, el frisbee. Consiste en golpear el frisbee para que llegue lo más lejos posible, eso sí, intentando encestarlo en una canasta, que sustituye a los tradicionales hoyos de golf.
asociacioneltimon@yahoo.es. Colabora con tu opinión. Manda a nuestro correo electrónico tus comentarios, preguntas o aquello que te preocupe sobre la salud mental, estigma social del enfermo, enfermedad mental, etc. También esperamos tu opinión sobre los temas que tratamos en nuestro programa. Ya sabes, asociacioneltimon@yahoo.es.
Hemos llegado al principio de la tertulia. Damos las gracias a nuestros colaboradores y a todos ustedes por escucharnos. Hoy el tema a tratar es la aceptación de la enfermedad mental en nosotros mismos.
Primero llegan los síntomas y el malestar, tanto como para tener que buscar ayuda en un especialista. Y nadie está preparado para el diagnóstico. Al comienzo es una medicación y un tratamiento que en algunos casos suele ser de por vida. Así que es normal sentir miedo, ansiedad, nerviosismo, tristeza. Pero también hay que reconocer que dado este primer paso tenemos un camino ya andado hacia la mejoría. Hay que ir adelante. En estos momentos necesitamos la comprensión y el apoyo de la familia y allegados. Lo mejor es asimilarlo cuanto antes y aprender a vivir con una dolencia. Saber que no se acaba el mundo. Es cuestión de aprender una nueva vida y convivirla lo más sano posible con todo nuestro entorno. Es duro el tema de la medicación, ya que a veces hay que cambiarla y produce molestias. Y al comienzo, sobre todo, es cuando suelen ocurrir estas cosas, que hay que mover la medicación de un sitio para otro, más cantidad, menos cantidad, cambio de marca, y así un poquillo rollo. Pero bueno, al principio se pasa mal, ya que te sientes incomprendida. Se resuelve todo, la vida ha cambiado y hay que adaptarse. Es cuestión de tomar conciencia y sobre todo aceptar. Si es necesario, viene muy bien buscar ayuda en centros especializados y asociaciones. Aquí en Elegido contamos con el Timón. Como siempre, le damos la enhorabuena por su gran labor.
Bueno, pues decir que Blanca al final ha podido estar con nosotros y va a hablar unas palabras aquí en la tertulia. Le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí, Blanca Nieves.
Perdonadme de no haber podido llegar a tiempo, pero en el momento en que he podido, me he incorporado.
Bueno, pues yo decís que desde que me diagnosticaron la enfermedad me siento muy mal, he perdido muchas cosas, sobre todo en salud, y que me siento impotente por no poder realizar la vida que llevaba antes, ¿no?
Creo que o no te estoy entendiendo o no lo has entendido tú. ¿Qué sentiste tú cuando te diagnosticaron tu problema mental?
Te lo ha dicho, impotencia.
Claro, impotencia y mucha tristeza. Porque desde la noche a la mañana estás trabajando, tenés tus amigos, tenés tu familia, y de repente te... Por eso la enfermedad mental no te la diagnostican de golpe. Entonces tienes una fase que tienes que ir al médico. Yo me tiré un año y medio o dos yendo al médico, con baja en el trabajo. Estuve, como he dicho antes, un año y medio por ahí en la mutua y lo pasé muy mal. Yo estaba de la cama al sofá y del sofá a la cama. Entonces fue un tránsito muy, muy raro para mí, ¿no? Yo sufrí mucho y sigo sufriendo. Bueno, he ganado en cosas, no sé en qué, porque hay veces que digo que no puedo trabajar porque no tengo salud. Y la verdad es que me gustaría hacer más cosas de las que hago durante el día. Y cuando me dijeron lo de la enfermedad, pues eso, a veces me acuerdo de antes, como estaba antes, y lo echo de menos. Echo de menos la vida que llevaba antes y todo eso, no sé. Y a veces me siento muy impotente, sí.
Bueno, Fran, pues yo la verdad que después de un infierno que pasé, cuando le pregunté a mi madre qué diagnóstico tenía, me dijo que era trastorno de la personalidad. Pero yo hasta ahora es que no me lo creo, porque han sido muchos años de sufrimiento, de investigaciones, de probar medicamentos. Y ahora, últimamente, desde que estoy tomándome una medicina que me hace un efecto muy bueno en mi cuerpo, pues estoy más estable, estoy mejor, pero no del todo, porque siento a veces algunos miedos cuando hay mucha gente. Cuando estoy solo, estoy más a gusto. A veces me siento inspirado. Cuando estoy en el timón, sobre todo, pues nos hacen preguntas y las contesto. Y entonces me siento mucho mejor. Y el timón me ayuda mucho a encontrarme a mí mismo.
Y algo habremos ganado también, ¿no? Con la enfermedad, digo yo, porque no va a ser esto negativo, ¿no?
Bueno, hemos ganado en comodidad, en que no trabajamos, no tenemos las obligaciones del trabajo.
¿Qué culpa tenemos nosotros si no podemos?
Pues eso me pregunto yo, que qué culpa tenemos nosotros, que qué mal habremos hecho al nacer.
Porque... No tiene por qué hacer una culpabilidad, un castigo. No, señor, ha tocado y ha tocado. Yo sentí, cuando me lo diagnosticaron, que yo sabía que algo pasaba. No era una cosa normal como yo estaba actuando. Y cuando me lo dijeron, no estaba, digamos, el título, a mí no me afectó. Yo lo que quería era salir de esa incertidumbre, eso alto y bajo, porque yo tengo personalidad mixta.
¿Vamos a juntar las dos?
Pues vamos a juntarlas.
La tuya y la mía.
Esto para pa Navidad. Es decir, vale. Y yo me lo impuse, me costó mucho tiempo y mucho trabajo. Y poquito a poco yo he conseguido ser, una persona feliz, desgraciada, es decir, como cualquier persona que no tiene problema mental, pero cuesta mucho trabajo llegar a esta autonomía. Porque lo primero que cuando te lo diagnostican es que le echas las culpas a los demás. Es decir, tú mismo te respaldas en que si yo tengo esto es porque fulanica, mi manganica,
yo creo que lo que pesa no es el diagnóstico de la enfermedad, el diagnóstico que te dé, sino los síntomas de la enfermedad. Porque el nombre de la enfermedad no importa.
Son casi todos iguales. Son casi todos iguales.
Entonces lo que importa son los síntomas que te da la enfermedad. Eso es lo más duro que puede tener, lo que podemos sufrir nosotros.
Pero ojo,
que somos personas.
Sí.
Eso no quiere decir que ya por eso...
Se puede superar, ¿eh?
Ahí, eso es.
Porque vosotros me veis a mí y yo veo a vosotros... Y la verdad es que somos normales. Sí. Esta palabra no tiene sentido entre nosotros.
Yo creo que la profesión va por dentro.
Claro que lo tienes que tener.
Que los malestares que se pasan, las depresiones, los...
Lo que no hay que darle vuelta al coco del ayer, el ayer, el ayer. El ayer no existe ya.
El ayer no existe, existe la hora, el presente. Ahora.
Tenemos que pensar en cómo estamos ahora y que estamos más o menos bien y que tenemos que tirar para adelante. Yo pienso que lo primero en la enfermedad es que es difícil antes de que te diagnostiquen. En mi caso me tiré mucho tiempo hasta que me diagnosticaron y lo pasé muy mal. Aunque después del diagnóstico sigue siendo dificultoso el aceptarlo.
Por supuesto.
Hasta que te mandan la medicación, hasta que te mandan la medicación y empieza a hacer efecto esa medicación en ti. Yo creo que se pasa bastante mal.
Bueno, José Gabriel, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Por qué si tú tienes esquizofrenia y yo trastorno de la personalidad tomamos la misma medicación?
Pues porque la medicación esa sirve para dos cosas.
Entonces es milagrosa.
Bueno, no. Tanto como milagrosa no creo, ¿no?
Es bonito ver cómo estamos tomando algo que para nosotros ha sido tan doloroso, en estos momentos estamos tomándolo a cachondeo. Decir, con broma, la palabra cachondeo.
Blancanieves, es que si no lo tomamos así, entonces ¿qué vamos a hacer?
Pero ¿me entendéis lo que os quiero decir? Es decir, que cuando lo estábamos pasando, el mundo estaba cerrado.
Sí, se cerraba todo.
Todo. Y ahora eso mismo lo estamos recordando y habéis llegado a hacer casi un chiste de ello. Claro. Que es lo que tenemos que seguir haciendo.
Yo creo que yo todavía no he aceptado que tengo una enfermedad mental. Es que llevo como ya 12 años tratándome y desde que estoy yendo a un profesional, al psiquiatra, y la verdad es que yo no soy consciente todavía de lo que tengo. Y a veces hasta me asusto y todo, digo, es que ni yo sé la enfermedad que tengo, ni yo lo sé.
Pues yo te puedo asegurar que la tienes.
Pero
tendrás que porque, Fran, ¿tú no te acuerdas hace unos años cuando venía a mi casa a verme?
Sí, sí.
Y subías para arriba las cosillas que llevaba eso.
Sí, sí.
Y vamos, aquello era... Yo aguantaba porque eras tú. Si no, te hubieras echado de la casa.
Sí, ¿no?
Sí.
Pero tampoco te has quedado quieto, ¿eh?
No, yo me ponía a tu nivel, ¿eh? Porque...
¿Tú tampoco te has quedado quieto en tu vida?
No, yo siempre me ha gustado ponerme al nivel de los demás. Para no quedarme por debajo.
Sí, vaya, sí. Entonces, claro. ¿Nosotros en qué nivel estamos? En el ático, nosotros en el sótano. Yo como vengo del mundo inmobiliario.
Nosotros estamos en la primera planta.
Nosotros en el ático, Isa.
A mí
déjame
en el terreno.
Allá en el sótano. Habla que la vamos a poner en la
terracica. Bueno, pues yo tengo que decir que sentí lo que Fran... Yo sentí rabia, impotencia. Y la verdad es que lo pasé muy, muy mal. Y me mandaron una medicación que me dejó atontada, me dejó sonámbula, me dejó sedar, me dejó de mil maneras. Me la quitaron y luego me pusieron otra que me ha dejado bien, me ha dejado para bailar y para cantar millones de canciones.
Como eso está todas bien, las que ¿no, dedico. Isa?
Eso está muy bien.
Ahora a bailar y a cantar.
A bailar lo que me ponga, una yenca o un paso doble.
Eso quiere decir que lo estás superando.
Pues sí, intento hacerlo.
Y tú, Paco, ¿qué nos cuentas sobre tu aceptación y qué, cómo la has llevado y qué cuánto te ha costado aceptarlo, si lo has aceptado o cómo lo llevas, lo de la enfermedad mental?
Bueno, pues a mí, en cuanto supe que tenía la enfermedad mental, pues me sentó con mucha tristeza. Y además de tristeza, pues me aislé mucho. Y lo que os voy a contar ahora, por favor, no me toméis por loco, pero me daba...
Yo creo que sí lo estaba un poquillo, ¿eh?
Bueno.
Pero como todos los que estamos aquí. Y aquí estamos todos cortados por el mismo patrón.
Sí, no nos quite el título.
Bueno, ¿vosotros pues... no sabéis que todas las personas tienen un punto de locura?
Sí, ¿no?
Sí.
Ahí está. Todas las personas humanas tienen un punto de locura.
Locura de amor.
Mira, una cosa es padecer una enfermedad mental y otra cosa es que un hombre o que un político arme una guerra como han armado tantas guerras en el mundo. Que se han armado tantas. Esas personas, ¿cómo hay que catalogarlas?
Criminales, perdona.
Están hiperlocas.
Estaba Paco, ¿te importa? Sí, sí.
No me importa.
Pues, yo la locura que cometí fue que me dio por irme por ahí lejos y trepar a un árbol, a subirme a todo lo alto del árbol y leer libros. Muchas veces iba al árbol ese y subía arriba y me ponía a leer y en voz alta.
¿Y te leías los libros encima del árbol, Paco?
Sí. Encima del árbol me,
¿y te acuerdas,
me leía
qué
los libros?
¿Te acuerdas qué libro eran, Paco?
Pues eran libros de la universidad, como Nada de Carmen Laforet, etcétera.
Entonces te subiste como Tarzán, ¿no, Paco?
Sí, como Tarzán. La verdad es que ahora no sé si sería capaz de trepar un árbol.
La panza de chita que está, ¿en qué te encontraría?
Es que tenía 19 años, era más joven y claro, y antes uno era más hábil para todo. Pero
Paco,
ahora
que es
ya...
un chico que se anda por la rama.
No, pero todavía te conservas bien, Paco.
Ah, pues muchas gracias, Isa, eres muy amable y muy buena amiga.
Gracias, hombre.
¿Quién habla? Porque esto se llama sin palabra, chico.
Sí, sí.
Venga, Blanca, dinos algo tú.
¿Que eres entrevistadora?
Claro, bueno, un poco de todo. Yo cuando supe que tenía depresión, es que no hacía falta que me dijeran nada porque yo estaba anulada. Fatal. Pues la verdad me sentí triste. Triste cuando me dijeron que tenía una depresión catastrófica. Pero bueno, eso también lo sentí yo porque, como bien han dicho mis compañeros, La enfermedad llega y tú te das cuenta enseguida, pero el médico trata de mandarte medicina, de mandarte un tratamiento, no te va bien. Hay a quien sí, ¿eh? También es verdad que yo conozco mucha gente que padece depresión, se ha tomado sus pastillas y está muy bien, o la han dejado. Pues en mi caso me ha ocurrido de que me han mandado un tratamiento, otro y otro y otro, y ninguno me iba bien. Yo creo que no tengo que tomar nada. Que lo que tengo es que ir al timón, pasármelo bien con los chicos, estar aquí en monitora también. Le voy a pedir a Fonny que me contrate en la radio porque se me da de lujo. Total.
Tú te lo dices y tú te lo
dices. Sí, pero es duro. Sentirte que te quedas anulada. Yo ahora estoy bien, ¿no? Pero mi trabajo he tenido que dejarlo a raíz de todo esto. Me atacó muy fuerte y me sentía muy mal, no era capaz de atender a los clientes, no era una inseguridad tremenda, me sentía muy sola, o sea que la reacción propia y principal mía de cuando me enteré de mi diagnóstico fue tristeza, impotencia, mucha impotencia, ahí estoy con Fran, sobre todo impotencia, de ver qué quieres y no puedes, porque cuando te das cuenta de todo estoy bien, o sea que yo sé dónde están mis límites. Y la verdad que se pasa muy mal. Pero bueno, también he podido comprobar que de todo se sale, poco a poco, con esfuerzo.
Bueno, y no tenemos algo positivo que contar. Bueno, es verdad que,
sí.
la enfermedad mental nos retrae, ¿no? Y nos priva de muchas cosas. Pero hay otras muchas cosas que sí podemos hacer, ¿no? Como, ¿no lo pensáis así?
Yo qué sé, yo puedo hacerlo todo. Puedo leer mi poesía, como deleito con ella, la escribo, sí. Disfruto muchísimo escribiendo mi poesía.
Eso es lo importante, chaval.
He hecho un libro y me gustaría hacer otro.
Eso es muy importante.
Estoy
sacarle...
deprimida, pero muerta, ¿no?
Sí, claro.
Yo antes muerta que sencilla, pero muerta no estoy, ¿eh?
Podemos andar y también crecemos más a lo ancho que a lo largo.
Eso digo yo he crecido al ancho porque he engordado, con la última medicación he engordado.
Pues yo por lo menos he engordado 8 o 9 kilos.
No me digas que delantera, ni el Real Madrid, vamos, ni el Barcelona.
Madre mía.
Me parece, amigo, que se nos está acentuando un poquito, no nos hemos tomado...
Estamos hablando de lo, de qué, cómo se te pone el cuerpo cuando te dicen tienes esto.
Ancho, ancho.
Es que viene también un poco de cachondeo, viene bien. No nos lo vamos a tomar todo. Ay, qué triste me puse. Venga, trae el pañuelo y la sábana, que parece esto la casa de la pradera. Tanto llorar y llorar.
Pero, ¿tú viste la casa de la pradera?
Pues claro, yo ya tengo mi año. Es que me conservo muy bien.
Pues yo me creí que no...
Yo tengo un secreto, pero no se lo digo a nadie. Me conservo genial.
Qué mala amiga.
Mira, gasto las cremas de Mercadona, aunque no se digan las marcas para que se ríe la gente.
Que se la echen todas, ¿no? Ya está.
Yo me lavo con jabón lagarto.
Y yo me lavo la cara con sosa.
Eso es de... Tú para quitarte las manchas y la impureza.
Claro, es que la tengo llena de grano.
Ese es el exfoliante, se llama exfoliante, Isa. El exfoliante que usa Isa es sosa, cáustica. Yo jabón lagarto... La crema de Mercadona, todas esas cosillas, todas esas.
Hijo, y vosotros...
También vamos al líder para que no se enfade el líder.
No. Es que las mujeres cuando cogen el micrófono...
A ver, Fran, ¿tú qué crema te echas?
¿Yo qué crema me he hecho?
Pues aceite de oliva.
Yo me he hecho... ¿Cómo se pueden decir marcas? No, pues no se van a decir marcas.
Hombre, yo he dicho la de Mercadona porque hay por ahí cremas que valen 100 euros. La de Mercadona me cuesta 5 euros.
Me he hecho Aftershave. Y crema para el pelo, para domar el pelo.
Ay, desodorante no te echas, traidor.
Sí, sí, me he hecho colonia. Además, yo soy una
persona... No, lo dije que no... por mí, que me he echado hoy desodorante. Y me la he olido estando tomando café.
Claro, es que fumáis mucho, habéis perdido el olfato.
Soy una persona que no me huele mucho
tiene buen olfato, el sudor.
Sí. ¿Que no te huele el sudor? ¿No te canta como la Lola Flor el sudor?
No.
No.
Yo sudo y no sé por qué. Hay gente que sí, yo no.
Yo es que ni sudo, Fran.
Eso, Fran, es que se ve que no te da calor en todo el año. Eso es que eres friolero igual que yo.
Pues puede ser, sí.
Respetemos un poquito a los oyentes.
Los oyentes se lo están pasando de escándalo. Blanquita. Nosotros estamos aquí para divertir un ratico a la gente. Para quien escucha el programa se hincha de reír. Esto es Remolino de Quijote, chicos.
Sí.
Y esto es un remolino de programa. No de programa.
De programa. Tengo la cabeza como una regadera.
Bueno, vamos a retomar un poco el tema, ¿no? Vamos a retomar un poco el tema.
Sí, sí, porque...
Venga, pon formalidad porque yo esto
creo,
ya...
Yo creo que la enfermedad se va aceptando con el tiempo, ¿no?
Sí, claro, no te queda otra.
Y con la ayuda de la familia.
Que la tenga.
Vale.
Yo la tengo, pero lejos. Esto es como lo de correo.
Pero te ayudan también, ¿no?
Es por correo el voto.
Bueno, también vale.
Más por correo, porque con el móvil. Menos más que han sacado el móvil. Yo con depresión y sin móvil, esto es un escándalo, chiquillo. A mí que se me pierda cualquier cosa menos el móvil.
En plan serio, volvemos a reincidir en que... ¿Qué sentimos? Pues vale, pues ya lo hemos dicho casi todo. Hay cosas que a lo mejor no sale, pero se comprende que entre uno y otro hacemos una mezcla y que todos hemos sentido lo mismo de diferentes formas, pero todos hemos sentido el mismo miedo, la misma angustia, la misma inquietud. Y que todos, gracias a Dios, uno antes, otro después, estamos sintiendo esa alegría de ser nosotros mismos y convivir con esa enfermedad.
Que no teníamos al principio de la enfermedad.
No, en absoluto.
Entonces, pues bueno, pues al principio de la enfermedad sabemos lo que pasa. Que no sabemos que prácticamente que la tenemos.
Hasta que nos dan el título...
Diagnóstico.
Nos dejan sin saber para dónde ir, pero...
¿Y tú? Bueno, yo la verdad que a mí me dijo mi madre que yo la tenía desde pequeño. Desde pequeño era diferente a los demás niños. y he tenido muchos baches, muchas depresiones desde que era pequeño. Y yo creo que ya eso lo había contado ya, que a los 16 años me dijeron que tenía depresiones y cosas, pero no sabían el por qué me venía, por qué las tenía, pero que sí, que lo que quería decir que mi madre dice que desde pequeño era diferente a los demás niños. Y ahora, pues gracias a Dios, pues con los adelantos que hay y los nuevos medicamentos que han sacado, pues estoy estable y estoy muy bien. Y le di gracias a Dios por estar de la manera que estoy.
Da gusto de escucharte, Vicente, porque cuando te conocí, hace ya unos añillos, no eres ni tu sombra. Has cambiado total. Tal vez porque cuando te conocí estaba en pleno momento.
Sí,
daba pena verte.
He pasado muchas crisis, sí.
Una de ellas era cuando te conocí.
Sí.
Y no se sabía si darte cariño, si no darte, es decir, que era una persona complicada. Pero vamos, que ahora eres maravilloso.
Gracias, Blanca.
Bueno, decís que es muy importante en nuestra enfermedad no tomar tóxicos. Bueno, la verdad es que es importante, no nosotros con esta enfermedad, sino nadie. El tabaco es malo, el alcohol es malo. Te puedes tomar un vinito comiendo, o dos como mucho, pero dos como mucho, hay que saber controlar.
Tres, que yo me tomo tres. Corta en tres, que tres está muy bien.
Bueno, o una cerveza, si no sabes, o sea, si sabes parar a tiempo, yo creo que eso es lo importante. Y ya las drogas ya ni digamos. Yo lo sé porque yo soy la persona que he pasado por ahí y sé lo que es. Entonces yo aconsejo que se iba sin vicios, que es lo mejor que pueda haber en esta vida. Que vida es solo una. Que la disfrutemos de verdad como queramos, pero sin vicios. La verdad.
Por eso, Fran, el único un vinillo. Yo me tomo tres. No, tres vinos está muy bien.
Sí.
Perdona, ¿no te tomas cachondeo una cosa que...?
Yo no me lo estoy tomando a cachondeo, Blanca. Me tomo tres vinos, me gasto las botellas que da gusto.
Me parece muy bien. Yo no me tomo ninguno porque soy...
Bueno, pero yo lo que sí estoy diciendo es que es sano para el cuerpo, antioxidante, tiene muchas propiedades con el cáncer, con más cosas. El vino, yo bebo Ribera. Me bebo todo, hasta los de Albondón, me encantan todos los vinos. De todas formas, y es verdad, quiero aclarar que porque yo me tome tres vinos, no significa que esté indicado para la gente que toma medicación beber alcohol. Está muy claro que no es compatible. Quien toma una medicación no debe de beber alcohol. Y por supuesto ni usar drogas ni nada. Y siempre contar con el médico para cambios de medicamentos y demás. Pero el alcohol y la droga suprimido.
Yo creo que el alcohol es bueno para heridas, pero no para beberlo.
Bueno, quien no toma medicación o algo muy suave y es compatible, pues se puede tomar su copilla de vino, pero que quede escrito que para personas con problemas como los que se manejan, pues la verdad que no.
Bueno, pues desde aquí, desde Remolino de Quijote y desde la Asociación del Timón, aconsejamos que no se tome ni alcohol ni droga, no solo los enfermos mentales, sino todo el mundo. Lo aconsejamos porque yo creo que es mejor así. Y el tabaco es perjudicial también, y también aconsejamos que no se haga. O sea, que no tome ningún vicio, que la vida es muy bonita y se puede vivir sin vicios. Llegamos al final de la tertulia. Gracias por escucharnos. Ya despedimos el programa. Damos las gracias a nuestros colaboradores y a todos ustedes por escucharnos. También damos las gracias a Forni, nuestro técnico, y a Radio Ejido. Nos vemos en el próximo programa. No nos dejen, sean muy felices.
Toma mi mano y ven, vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. que yo seré el timón y tú mi vela. Y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras. Verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unidos. Que yo seré el timón y tú mi vela. Y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras. Verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela. Y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras. Verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón